Es sábado 7 de mayo, vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación para hablar de las leyendas y misterios más impactantes de nuestro país, que son muchos, como comprobamos cada semana, y lo hacemos con el experto en la materia, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Sin verte. Qué gusto verte, lo mismo te digo, ¿eh? Ya te echaba yo de menos.
Las madrugadas, estaba con Beatriz, pero digo, ¿esta chica dónde anda?
Las madrugadas del viernes no es lo mismo.
No es lo mismo. Digo, ¿dónde andará? ¿Dónde andará? Como dice por mi pueblo.
Pues nada, aquí estamos dispuesta a escucharte una semana más, pero antes de meternos en faena con las leyendas, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de una que significa hacer algo de aquella manera, vamos, que un poco superficialmente. Y es que lo hace a medias tintas.
Bueno, pues sí, Rosa, se puede hablar a medias tintas o hacer algo con medias tintas también. Y en ambos casos se está expresando ambigüedad o una manera vaga de decir o de hacer ese algo, por ejemplo. Sí. Esta expresión nació en la época en la que la escritura se realizaba con una pluma que había que mojar en un tintero. ¿Tú recuerdas eso?
Hombre, claro.
Los escribanos profesionales, Rosa, le ofrecían sus servicios para escribir las cartas o manuscritos de otras personas y para que les saliera más rentable, fíjate qué tacaños, el negocio, lo que hacían era utilizar una tinta de mala calidad que además solía estar rebajada con algo de
qué
agua.
¡Qué barbaridad!
Claro. De ese modo cundía para más horas
de escritura. Claro.
Así. Bueno, el problema estaba en que con el paso del tiempo aquellos escritos se iban emborronando y desaparecía parte del texto o se convertía en algo ilegible completamente.
Normal.
Fíjate tú. Bueno, y es que además de esta práctica, entre quienes escribían, también podemos encontrar que en las artes pictóricas del siglo XVII existía una técnica conocida como mechotinta, o sea, que traducida al castellano como grabado a media tinta, que se utilizaba para representar claroscuros matices, aunque ya hay constancia escrita de la expresión a medias tintas referida a los escribanos antes del siglo XVII. O sea, que se refiere a los escribanos.
Bueno, pues aquí de medias tintas nada, ¿eh? Que todo lo hacemos poniendo el alma y el corazón en ello.
¡Ole!
Venga, vamos a nuestro tema principal de hoy. Vamos a hablar de exorcistas y exorcismos en España, que también tenemos lo nuestro, ¿eh?
Sí, Rosa, mira, justamente el otro día hablaba con una persona, te lo diré. De hecho, la Iglesia Católica ha dado carta de veracidad algunos casos llamativos o curiosos, que hay muchos. Además, tenemos algunos exorcistas de gran importancia, como puede ser el caso del padre José Antonio Fortea, con el que hablé esta semana, y bueno, me estoy contando algunas cositas. Ya había estado yo con él en otras ocasiones. Yo es que he vivido mucho con la gente.
Tienes mucha vida.
Tengo mucha vida.
Bueno, vamos a hablar de la historia más llamativa del que es considerado el mayor exorcista de España.
Ay, madre.
Duró nada menos que 6 años, fue validado por el Vaticano y es conocido como el exorcismo de Marta.
Sí, Rosa, tenemos que decir que, bueno, ya te digo que estuve en casa del padre Fortea, en la Alcalá de Henares, y allí pude conocer de primera mano algunos de los pormenores de este caso tan extenso en el tiempo, fíjate, y eso estamos hablando del año 2010-2012 cuando estuve allí, ¿no? Bueno, pues nos situamos a principios del segundo milenio, el nombre de la joven es ficticio, para preservar, por supuesto, su identidad, y el sacerdote es considerado, pues, esta gran autoridad mundial en demonología, como hemos dicho. Bueno, la joven tenía 20 años, Rosa.
Sí.
Estudiaba una carrera y fue hospitalizada por unos síntomas extraños. Fíjate lo que tenía. Sufría fuertes migrañas y convulsiones. Tenía dolores punzantes en el cuerpo. Volteaba los ojos. Fíjate qué cosa, que eso no lo hacía ni Marujita Díaz. Mira, perdona que haga la broma, ¿no? Y gritaba como una posesa de repente. De hecho, estuvo 2 semanas internada y cuando mejoró fue enviada a casa con su madre, también hay que decirlo.
Pero entiendo que a los pocos días la situación comenzó a empeorar considerablemente.
Claro, si no, no habría pasado nada, claro. La madre de Marta empezó a notar crujidos, fíjate, y otros ruidos sin explicación aparente dentro de la casa. Y la joven comenzó a mostrar una inexplicable repulsión a todos los objetos religiosos como cuadros, crucifijos y rosarios.
Muy típico.
Todo real, ¿eh? Además, lanzaba miradas aterradoras, por ejemplo, se sentía agotada con frecuencia, sufría dolores agudos que la atacaban en cualquier parte de su cuerpo, principalmente a la cabeza, hay que decirlo.
¡Qué cosas!
La situación tuvo su cénit, digamos, estando los dos juntas en el salón, Marta empezó a mover la cabeza frenéticamente hasta quedarse completamente quieta. Fíjate, pues en ese momento, Rosa, el pesado sillón en el que ella estaba sentada se levantó del suelo y se quedó flotando en el aire a unos 20 centímetros del suelo, nada menos.
¿Qué dices?
Sí, sí.
Claro,
esto es real, ¿eh?
Entiendo que fue el detonante para que la mujer se convenciera de que una entidad infernal se había apoderado del cuerpo de su hija.
Bueno, sin ninguna duda, Rosa, sobre todo en el momento de la levitación, por supuesto. Entonces contactó con el padre Fortea, que ya había realizado 4 exorcismos con éxito y había asistido en otros 13 como aprendiz. Este proceso, fíjate, comenzó el 23 de marzo de 2002 en la diócesis de Alcalá de Henares. Ya en la primera sesión, el padre Fortea descubrió que Marta tenía 5 demonios en su interior. 4 de ellos salieron a lo largo de 8 sesiones. El que se resistía era Zabulón, se llamaba, un demonio que había aparecido solo 3 veces en la historia. Sí. Rosa, mira, aquí tenemos un extracto de ese exorcismo del padre Fortea.
Lo hago entrar y después se lo
¡No! ¡Ay, madre!
Por el nombre de Jesús.
Es increíble los gritos que profiere la joven, ¿no?
Sí,
todo
sí.
Eso se supone que poseída, claro.
Sí, efectivamente. Eso fue una parte de las grabaciones del sacerdote de las distintas sesiones. Uh-huh. El padre Fortea me contó en su momento que fue una experiencia terrible, que duró muchos años y que terminó con éxito en 2008, 6 años después de haber comenzado. Este caso increíble fue validado por el Vaticano, por lo que se le da a carta absoluta de credibilidad.
Ya. Bueno, sin duda es un tema increíble del que hay que esperar siempre la opinión de los expertos en demonología, como el padre Fortea,
así
está
es.
Claro. Bueno, vamos atrás en el tiempo y nos situamos en un pueblecito de Guadalajara llamado Tartanedo. Y nos detenemos en esta hermosa localidad para hablar del llamado exorcismo del corporal.
Bueno, pues mira, aquí nos vamos a situar en el año 1769, concretamente el 12 de mayo. Estamos en la iglesia de San Bartolomé de Tartanedo.
¿Sí?
Y así lo recoge el archivo diocesano de Sigüenza, contado por el notario Juan de Aragón, en el que se relata un exorcismo realizado a Rosa Alonso, se llamaba ella, vecina del pueblo, casada con Domingo Marco, por el cura Pedro de la Riva y el presbítero Benito Orozqueta. O sea, todo está acreditado. Se estaba oficiando la Santa Misa cuando de repente Rosa comenzó a sentirse indispuesta, muy nerviosa. Las 90 personas que había allí congregadas comenzaron a asustarse.
Me extraña.
Y como no se terminaba de calmar, decidieron hacerle beber agua bendita, para ver si que se calmaba, por supuesto. Pero al llegar el momento de la Eucaristía, sí, se comenzó a retorcer del dolor, llegando a hincharse su garganta de manera repentina y tener convulsiones. Además, gritaba y gemía sin parar.
Claro, vamos. Digo yo que sería el momento en el que el párroco decidió que había que practicarle un exorcismo porque estaría poseída por algún demonio.
Hombre, por supuesto, y además que durante el acto ella comenzó a blasfemar, aseguraba que era capitán Corrusco, según cuentan las actas, se le doblaba el cuerpo con posturas imposibles, ¿sí?, para el ser humano, maullaba como un gato, y como veían que era imposible calmarla de ninguna manera, decidieron ir hasta el Santo Sagrario y sacar de él la copa que había regalado Felipe V, que contenía una reliquia que era un corporal con la sangre de unas hostias consagradas. Uh-huh. Bueno, la tumbaron, la reliquia la tenía en las manos, el sacerdote comenzó a rogar a Dios que le liberara de los demonios y, bueno, comenzó a gritar como lo que parecía ser una posesa, sin dar tregua alguna a los allí presentes.
¡Qué barbaridad!
Bueno, gritaba que iba a destrozar la iglesia, blasfemaba sin parar. Y un tiempo después quedó completamente agotada Rosa, entonces le fueron mostradas las marcas de sangre del milagro y ella comenzó a decir: «Sangre, sangre, sangre de Jesús». Todos supusieron que se trataban de los espíritus que la estaban atosigando por dentro, que comenzaban a rendirse ante esta reliquia. Entonces, Rosa Alonso se quedó de rodillas, sujetada por el párroco y el presbítero, y volvió en sí de su posesión, recuperando la compostura y sin saber qué había pasado.
Tú dime, ¿eh?
Bueno, lo último que dijo ya fue: «Santos misterios de mi alma y de mi vida». Y así parece ser que quedó liberada de los demonios. Bueno, pues la emoción fue general. Hay que decir que esto está acreditado en las actas, como te he dicho, del Obispado de Sigüenza.
Bueno, muy interesante este exorcismo en Tartanedo que aún se puede ver a la perfección, ¿eh? Vamos a continuar. Porque yo tengo muchas preguntas sobre el tema de los exorcismos. A ver si me las puedes aclarar.
Vale, a ver si entiendo.
¿Qué tipos de demonios aparecen en las posesiones?
Bueno, pues mira, según los expertos, Rosa, hay dos clases, dos grandes tipos que provocan posesión. Los clausuri y los aperti. Los primeros hacen que, pues eso, cierre los ojos al entrar en trance. Bajo los párpados, los ojos están en blanco completamente. Los segundos, los aperti, provocan una posesión en cuyos trances, pues el poseso está con los ojos abiertos, mira con furia y odio, habla mucho y son muy, muy violentos y hay que sujetarlos entre varios de los presentes, Rosa. O sea, estos son los peores. Y un tercer tipo serían los abditi, que son los ocultos que no dan señal de su presencia.
Qué barbaridad. O sea, que tenemos tres tipos.
Tres tipos, dos importantes y uno a lo mejor menor.
¿Y cuáles pueden ser las causas de la posesión?
Bueno, pues la verdad es que siempre se han dado para explicar estas causas. Pues el pacto con el demonio, por ejemplo, asistir a sesiones espiritistas, a cultos satánicos, a ritos esotéricos, bueno, que un hijo haya sido ofrecido por su madre al demonio, o incluso un maleficio. Son varias las causas.
Fíjate, pero estaba yo pensando en esta mujer, Rosa Alonso, que se está casando el día de su boda y sufre esto. ¿Tú crees que esta mujer había hecho estas cosas?
Pues no lo sé, Rosa. Así que es tan complicado, es una cosa tan interna, esta lucha del bien y el mal.
Ya. Bueno, otra gran duda. ¿Por qué se necesita permiso del obispo para exorcizar?
Bueno, al principio en la Iglesia Primitiva, fíjate, no se necesitaba permiso del obispo y este ministerio se ejercía cuando se creía oportuno. Sin embargo, muy pronto pues, se impuso una norma de que nadie ejerciera estas cosas sin la utilización del obispo. La Iglesia se dio cuenta de que este campo requería de una especial prudencia para evitar, evidentemente, que iluminados y visionarios pues obraran por su cuenta.
Desde luego.
Claro.
¿Y quién puede ser exorcista, como por ejemplo el padre Fortea?
Bueno, pues eso es una cosa que se ha insistido mucho en que debe ser un hombre muy virtuoso, hay que decirlo. Pero cualquier sacerdote puede hacer el rito del exorcismo, aunque unos necesiten más tiempo que otros, también hay que decirlo.
Ya. ¿Y pueden ser infestados los animales, objetos o casas?
Sí, sí, fíjate. Pues
¿sí?
Puede ser. Se llama infestación, no posesión. Y la posesión de lugares es común, pero fíjate que la de animales no suele ser común.
Anda. Bueno, pues de momento...
¿Resueltas las dudas?
Sí, dudas resueltas de momento. Gracias, por informarnos
de nada.
Del tema de posesiones y exorcismos. Qué interesante, ¿eh?
Sí, que es interesante. Sí,
a
está
la vez
duro,
que escalofriante.
Duro. Sí, pues muchos hay en España y en el mundo, ¿eh?
Bueno, vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos la vida de alguno de los personajes relevantes de la historia de España. Hoy nos toca hablar de un pintor que se convirtió en un icono mundial y lo sigue siendo, Pablo Picasso.
Vaya tela, bueno, Rosa se llamaba, fíjate, te voy a decir el nombre, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
¿Qué dices?
Parece? Ese era el nombre que tenía.
Ni idea.
Imagínate lo especial que comenzó siendo su vida, Rosa.
Desde luego, con tanto nombre.
Claro, hay que decir que se quedó con el primer nombre y los apellidos, y al final con el último, Pablo y Picasso.
Exactamente, Pablo
bueno,
y Picasso.
Hay muchas curiosidades aparte de la obra ingente que tuvo. Fíjate, la enfermera que asistió a su parto pensaba que había nacido muerto, fíjate, pero el médico que era su tío, Rosa, lo revivió de una curiosa manera. Se encendió un cigarro enorme, una especie de puro, le echó el humo en la cara del bebé, que de pronto reaccionó con un gran llanto.
¿De verdad?
Yo haría lo mismo ahora que no estamos acostumbrados al tabaco. Me despertaba rápidamente de todo, ¿no? Fue un niño prodigio, que estaba destinado para el arte. Dicen que la primera palabra que pronunció fue lápiz. Ni papá ni mamá.
Anda.
Vaya. No se sabe si es verdad, pero sí que su primera exposición la hizo a los 13 años el Angelito.
Qué
fíjate.
Barbaridad, con
bueno,
13 años.
Más cosas. Fíjate, el 21 de agosto de 1911, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci desapareció del Louvre como por arte de magia. ¿Mm? Bueno, pues uno de los detenidos por el robo fue Pablo, fíjate, que era un poco trapichero, hay que decirlo. 2 años más tarde se supo que había sido un italiano que quería que volviera a su lugar de origen la obra.
Ah.
Y digamos que ya las dudas se disiparon. ¿Mm? Bueno, pues cuando Picasso le mostró una reproducción del Guernica, un funcionario nazi, el alemán exclamó, es lo mejor que ha hecho usted hasta ahora. Y Picasso replicó, esto no lo he hecho yo, lo han hecho ustedes. Fíjate,
desde luego.
Vamos, que no se callaba lo que pensaba.
Sí.
En cuanto al amor, ¿qué decir, Rosa? Que sedujo a incontables mujeres y que antes de acabar una relación ya estaba liado con la siguiente. Fíjate, vamos, que no perdía el viaje el hombre. De hecho, se dice que padecía de priapismo. No le hacía falta a Viagra, al prenda dorada, fíjate.
Bueno, una vida llena de amores y de anécdotas de gran interés, la de Picasso, ¿eh?
Bueno, y muchísimas más. Bueno, ¿quieres que acabemos con un poema?
Por supuesto.
Cualquier mujer sucumbía al encanto de Picasso. Pintándolas, las seducía y luego les daba un repaso.
Ya te digo, estaba hecho un Don Juan sin ser nada guapo, ¿eh? La verdad.
No, en absoluto, la verdad que tremendo, fíjate.
Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de cosas tan interesantes y de estos exorcismos tan, bueno, pues tan escalofriantes, ¿no? Y de muchas cosas más. Hasta la semana que viene.
Venga, ya sabes que estamos en @cineleyendascope, en Facebook e Instagram. Un beso.
Adiós.
Chao.